Buenos,
Buenos
días.
Días.
Sí, Luis.
Sí, perfecto.
Si me das dos minutos, te presento brevemente.
Perfecto.
Buenos días. Vamos a continuar estas jornadas con el ilustrísimo señor Luis Fernández Antelo, doctor en Derecho Administrativo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicia su carrera como juez en el año 2000 en el Consejo General del Poder Judicial, posteriormente magistrado especialista de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, letrado del Tribunal Constitucional durante 7 años hasta el año 2013, funcionario del Tribunal General de la Unión Europea, magistrado especialista de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid desde el 2014 hasta el presente. Compatibiliza este desarrollo profesional con la docencia en el Instituto de Empresa como profesor adjunto de Compliance de Comercio Internacional desde el año 2019 y como profesor colaborador de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense desde hace 25 años. Es también académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación desde hace 25 años. Hoy nos presenta su ponencia, el régimen jurídico de los parques eólicos en el ámbito estatal, una aproximación jurisprudencial. Luis, muchas gracias por el esfuerzo y tu paciencia, y adelante, cuando quieras.
Buenos días a todos. Y gracias por los agradecimientos tanto a la Xunta de Galicia como a las autoridades presentes, a la Escuela Galega, al resto de organizadores, especialmente a don Jesús Raposo y a Juan Antonio Hernández Corchete, que es el factotum de mi presencia, si quiere telemática, en estas jornadas. Voy a hacer una primera prevención, que es que esta es una materia, para mí, como magistrado de la sección del Tribunal Superior de Justicia, que se ocupa de esta cuestión muy delicada, porque bastantes facetas están sub iudice, bien en única instancia entre nosotros, o bien en casación ante el Tribunal Supremo. Por ello es obvio que no podré profundizar todo lo que quisiera por motivos obvios. Dicho lo cual, dado que tengo poco tiempo, creo que tengo 20 minutos, y creo que tienen ustedes uno de los derechos fundamentales, debiera ser el derecho al descanso, ya que ustedes pudieran hacer la pausa café. Voy a comenzar por lo esencial, voy a intentar sistematizarlo. Y lo esencial es muy sencillo. Para poder ser ustedes operativos en este mar de las energías eólicas, deben tener en cuenta, deben recordar siempre la potencia de 50 megavatios. Si hay un concepto, una cantidad, una potencia que cualquier operador debe recordar siempre, son los 50 megavatios. ¿Y ello por qué? Ya digo, voy a intentar hacer esto práctico para que los distintos operadores tengan un poco las pautas más susceptibles de utilización. Esta potencia es indispensable por tres razones básicas. Primero, es la potencia que en materia de autorizaciones determina la competencia de cada administración autonómica. Como Juan José, mi predecesor y amigo, ha dicho antes y ha expuesto, existe un reparto de competencias. ¿Cuál es la pauta de distinción? Pues la potencia de 50 vatios. Entonces, para el supuesto de instalaciones de menos de 50 megavatios, sería la administración autonómica. Mientras que para instalaciones de más de 50 megavatios, va a ser la administración estatal. Y en este último caso, a través de las resoluciones de la Dirección General de Política Energética y Minas, que solo establece claramente el artículo 113 del Real Decreto 1955/2000, que sienta que las competencias o las instalaciones descritas en el artículo 111 son de titularidad de la Administración General del Estado y son ejercidas por la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Economía. Esto será un primer punto. 50 megavatios determina la competencia para autorización, bien de comunidades autónomas, del órgano competente, bien de la Administración Central, a través de la Dirección General de Política Energética y Minas. Segundo punto. Este reparto competencial a su vez determina la competencia jurisdiccional. Bien, de los tribunales superiores de justicia de cada comunidad autónoma, bien del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dado que las resoluciones de la Dirección General de Política Energética y Minas son impugnables exclusivamente ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Esto obviamente cuando la alzada lo que hace es confirmar la resolución de la citada Dirección General. Obviamente, cuando el órgano superior, el órgano que concede alzada, que sería la Secretaría de Estado, rectifica o revoca la resolución de alzada, la resolución originaria, la competencia sería de la Audiencia Nacional. ¿Por qué la competencia territorial es del Tribunal Superior de Justicia de Madrid? Pues por la sencilla razón de que territorialmente la Dirección General de Política Energética y Minas, como tantas otras direcciones generales, tiene su sede territorial en Madrid. Y en tercer lugar, esto, lo que he dicho, se aplica, esta diferencia, se aplica únicamente a los parques eólicos terrestres. En cuanto a los parques marinos, siempre va a ser competencia estatal. Eso lo dice claramente la ley del sector eléctrico en su artículo 3.13c. Claramente, inequívocamente, en materia de parques marinos, siempre es competente la Administración Central del Estado. No obstante, también hay una dicotomía en el supuesto de los parques eólicos marinos, que se sustenta también en esta cantidad, en esta potencia de 50 megavatios. Y en este caso viene dada por la aplicación de un procedimiento que puede ser el simplificado que se regula en el artículo 32 del Real Decreto 1028/2007 de 20 de julio, o bien el procedimiento amplio del título segundo del mismo Real Decreto. Este último es más complejo y conlleva mayores exigencias, tanto medioambientales como acudir previamente a un procedimiento de competencia. En consecuencia, instalaciones de menos de 50 megavatios se aplica procedimiento simplificado. Instalaciones de más de 50 megavatios se aplica procedimiento amplio. Claro, ¿qué ocurre? La tentación, si se me permite, y sin, con las prevenciones de que no puedo hablar en exceso sobre esta cuestión, la tentación de intentar de algún modo los operadores acudir al simplificado y desviarse o eludir, en cierto modo, el procedimiento más complejo, existe. Y una de las maneras es fraccionando las zonas marítimas donde se instalan. A este respecto, nosotros, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, hemos dictado una sentencia reciente de 2 de marzo, que es al recurso 1035/2021, 2 de marzo de 2023, a cuyos fundamentos jurídicos séptimo y octavo, voy a intentar resumir, que no sé si lo voy a lograr, decíamos que no se trata de discutir cuestiones relativas al proyecto técnico concreto presentado y el que el problema se centre en el método seguido, que ha sido mediante solicitudes de varios proyectos en el mismo término municipal del mar territorial examen, que son continuados y existentes, todos similares, lo que pone en relieve, por lo menos para nosotros, que en realidad lo que se plantea es un proyecto global que sí supera claramente los 50 megavatios, que es el límite que la normativa contiene para seguir uno u otro procedimiento. ¿Y esto por qué seguimos diciendo la sentencia? Pues, como ya he dicho, por el sistema regulado en el título segundo, el procedimiento es mucho más exigente, y así el artículo cuarto, el Real Decreto 1028 dice que los parques eólicos marinos están sometidos al régimen de autorización y concesión administrativa, rigiéndose el procedimiento para su otorgamiento por principios de objetividad, transparencia, concurrencia y no discriminación. Y además esta construcción o ampliación de instalaciones eléctricas marinas de generación eólica de potencia superior a 50 megavatios requiere, además de las resoluciones administrativas y los títulos de ocupación, la resolución administrativa que resuelva previamente el procedimiento de concurrencia y otorgue al solicitante la reserva de zona. En la sentencia lo que hacemos es desarrollar el concepto de reserva de zona y ya venimos a concluir o a sintetizar que de todo ello se desprende que el espacio que en este caso se pretendía ocupar con los diversos parques eólicos afectaba a una forma, a una zona determinada, y al fraccionar la misma en parques de menor potencia, se evitaba todo el exhaustivo procedimiento regulado en la norma, así como el procedimiento de concurrencia exigido. Y así, si la normativa ha establecido determinadas garantías para parques eólicos de potencia superior, no es una cuestión banal, sino que es porque se trata de preservar el mar, de utilizar de manera racional los recursos. Y lo que en este caso es recurrente, nosotros consideramos, ya veremos qué se dice en casación, nosotros que consideramos que al pretender implantar varios parques de menor potencia en un espacio concreto, ocupando la zona sin concurrencia, se estaba distorsionando el fin perseguido, evitando la regulación concreta más exigente para parques de mayor potencia. Luego, posteriormente, lo examinamos en su conjunto, nos ceñamos a una sentencia del Tribunal Supremo, que es esencial, de 30 de marzo del 2017, al recurso 3086/2014, y recordamos que el Tribunal Supremo también concluyó que no puede darse un tratamiento separado a grupos de aerogeneradores de forma artificiosa, tratándolos como parques autónomos o duplicar instalaciones con el mismo fin. Pues ello comportaría efectivamente un fraude de ley, esto dice el Supremo, que al margen de su mayor impacto medioambiental podría suponer una alteración de la competencia o una evitación de mayores exigencias medioambientales. También teníamos en cuenta el principio de precaución, al que ya ha hecho referencia Juan José, y lo que hacíamos era efectivamente desestimar en este caso, diciendo que el procedimiento que correspondía no era simplificado, que era el que hubiera estado previsto de atender a los grupos fraccionados, sino el corriente más complejo, que es el del título segundo. Esa es una sentencia bastante esencial. Digamos que resume un poco uno de los grandes problemas que está habiendo y que va a haber en la cuestión de los parques eólicos. Dicho lo cual, y recordando que nunca debemos olvidar la aplicación esencial de la ley del sector eléctrico, que existe una moratoria legal en materia de nuevas solicitudes de permisos de acceso y que hay que atender obviamente a cada normativa autonómica, en los 9 minutos que me queda voy a intentar hacer una suerte de julio de síntesis. Y yo he sintetizado, había sintetizado la jurisprudencia en 3 grandes bloques de asuntos. En primer lugar, los resueltos por los tribunales superiores de cada región. En segundo lugar, los referidos a la referida a los parques eólicos marinos. Y en tercer lugar, la que nos corresponde a nosotros como Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en tanto en cuanto los recursos eran contra resoluciones de la Dirección General de Política Energética y Minas. En consecuencia, y sucintamente, en cuanto a los asuntos que se resuelven los CSJs de cada región, en este caso el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en impugnaciones contra denegaciones de autorizaciones autonómicas de instalaciones de potencia inferior a 50 megavatios, a este respecto, y desde el punto de vista, aprovecho el inciso que hizo mi predecesor con respecto a las casaciones, y quiero primero poner de manifiesto que existe ya el auto del Tribunal Supremo 3363 del 2023, el ponente, si mal no recuerdo, era Fernando Román, que recientemente admitió un recurso de casación interpuesto por Junta de Galicia, Asociación Eólica y EDP Renovables, que identificaba en este caso como cuestión de especial interés casacional la necesidad de determinar si los informes sectoriales que se requieren para la tramitación de un procedimiento de evaluación de impacto ambiental deben recabarse antes de someter el proyecto y el estudio de impacto ambiental al trámite de información pública. En este caso, sentencia recurrida en casaciones de 21 de enero del 22 de la sección tercera de la sala contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, y cuyo fundamento jurídico 16 daba la razón a los actores, era una estimación de este caso, daba la razón en este concreto apartado, en cuanto afirmaba que los informes sectoriales tienen que obtenerse antes del trámite de información pública. Pues así no solo así lo imponía el artículo 36.1, que es lo mismo que se establece en el artículo 63.6, pero en el artículo 6.3 de la directiva 2011/92, cuando ordena esta directiva a los Estados miembros que garanticen la puesta a disposición del público de toda la información recogida en virtud del artículo 5, y añadía en su apartado 4 que el público interesado tendrá la posibilidad real de participar desde una fase temprana en los procedimientos de toma de decisiones, a cuyo efecto el público tendrá derecho a expresar observaciones y opiniones cuando estén abiertas todas las opciones a la autoridad o autoridades competentes antes de que se adopte una decisión sobre la solicitud de autorización del proyecto. Así pues, sigue diciendo esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, tanto la ley estatal como la directiva citada contienen un mandato claro en orden a conseguir los informes sectoriales antes de someter el proyecto y el estudio ambiental al trámite de información conjunto, de lo que resulta que quienes al concurrieron, en este caso concreto, no pudieron ejercer de forma plena su derecho a participar de forma efectiva y con pleno conocimiento de todas las opciones que se presentaban en un trámite que necesariamente tenía que realizarse antes de adoptar la decisión definitiva sobre el proyecto que se promovía. En suma, se confirma en este apartado por el tribunal que el letrado de los demandantes tenía razón cuando reprochó que el trámite de información pública no podía tener lugar sin que obraran en el expediente los informes sectoriales, de lo que resulta que dicho motivo de nulidad fuera acogido por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Esto está ahora mismo en casación, se ha admitido la casación, se le ha considerado que tiene especial interés casacional y está sub judice y esperaremos el contenido de la sentencia. El segundo bloque sería el de parques eólicos, jurisprudencial sería el de parques eólicos marinos. Hemos de recordar este respecto lo que dije al principio, que es esencial, que la autorización es siempre estatal por la Dirección General de Política Energética y Minas. Siempre. En consecuencia impugnable ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tras o ante la Audiencia Nacional en caso de que la alzada modificara la resolución administrativa de instancia. Bueno, y hace ya mi exposición, ya hemos visto la cuestión relativa al fraccionamiento de las áreas eólicas marinas para lograr instalaciones de potencia inferior a 50 megavatios y así conseguir la aplicación del procedimiento simplificado frente al procedimiento más exigente, más amplio y más garantista que prevé el título segundo del reglamento 1028/2017. De examinado esto, ya hemos visto que por lo menos nosotros sí estamos considerando que existe un fraccionamiento. Hay un segundo cuerpo de sentencias que simplemente lo voy a nombrar en materia de parques eólicos que viene compuesto por las sentencias relacionadas con la denegación de solicitudes de autorización administrativa previa. Existen, como ustedes saben, en los procedimientos de autorización de parques de esta naturaleza existen distintas autorizaciones, una de las cuales es la autorización administrativa previa. Y son asuntos en los que por las compañías interesadas se suele alegar que la Administración ha vulnerado el procedimiento establecido en el Real Decreto 1955/2000, porque en su opinión la moratoria que daba la disposición transitoria del Real Decreto 23/20 no afectaba a la concesión de autorizaciones, sino únicamente a los permisos de acceso y conexión, y también se impugna, como se aduce como alegación, por las compañías en estos asuntos que la desestimación de las autorizaciones administrativas previas no atendió a la finalidad perseguida por la moratoria, que según la parte recurrente sería exclusivamente evitar que se concediesen permisos de acceso y conexión a proyectos poco madurados o de carácter especulativo mientras no se aprobase el Real Decreto de Desarrollo del artículo 33 de la Ley del Sector Eléctrico. Y por último, se reivindica también por las compañías que deben en todo caso haber sido requeridas por parte de la Administración, debieran haber sido requeridas por parte de la Administración para subsanar el depósito de la garantía en el marco del procedimiento mismo de autorización del parque eólico. A dichas alegaciones, únicamente me remito a los fundamentos jurídicos séptimo y noveno de nuestra sentencia, de la sentencia de mi sección de 22 de septiembre de 2022, dictada en recurso 124/2021, que no me da tiempo a transcribir porque me gustaría al menos dejar esbozado el tercer bloque de jurisprudencia que tiene que ver con los parques eólicos terrestres de autorización por la Dirección General de Política Energética y Minas. En esta cuestión cabe examinar, en primer lugar, la cuestión relativa a la impugnación de las cancelaciones de inscripción en el registro retributivo específico en estado de explotación como consecuencia del incumplimiento del esencial requisito de la total finalización de la instalación a efectos de inscripción. ¿Qué requisitos son exigibles para que se entienda que se está totalmente finalizada la instalación? se encuentra en el artículo 46A del Real Decreto 413/2014. Y según este artículo, para la total finalización se requiere, primero, que la instalación cuente con todos los elementos, todos, equipos e infraestructuras necesarios para producir energía y verterla al sistema eléctrico. No solo es la producción, sino también tiene que ser sustituida y ser vertida. Segundo, haber obtenido una inscripción con carácter efectivo en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica dependiente del órgano competente. Y el tercero, haber comenzado a verter energía eléctrica. Si no se dan en yuxtaposición acumulativamente estos requisitos, no se puede considerar totalmente finalizada la instalación. De mi experiencia jurisprudencial a este respecto en esta materia, Se suele deducir como razones para justificar el incumplimiento por los recurrentes la fuerza mayor, que es el concepto típico del 1105 del Código Civil, que ha concurrido responsabilidad de terceros, bien sea otros particulares, otros empresarios u otros operadores de la cadena de distribución. Ahora lo veremos en una sentencia que traigo. Incluso entendiendo como tal la responsabilidad de la administración en tramitaciones que ellos consideran que se han dilatado, también se aduce que el vencimiento de plazo habría sido por pocos días. En este sentido, el Tribunal Supremo efectivamente ha introducido una consideración de ponderación del vencimiento que debe atender a razones de proporcionalidad. El vencimiento per se no conlleva la cancelación automática, hay que atender al ad casum. También por los operadores, cuando llegan al tribunal, se nos aduce como motivo una cuestión muy compleja, que es la de la incertidumbre normativa. Digo que es complejo, pues claro, el concepto de incertidumbre normativa, por un lado, es una consecuencia de un sector tan dinámico. Y por otro lado, tiene como contrapunto que por la normativa se garantiza el principio de seguridad jurídica y el procedimiento de publicidad. Se aduce la incertidumbre normativa, es decir, que toda esta sucesión tan rápida de normativas nos han impedido el debido desarrollo o financiación del proyecto. Para eso existe diversa jurisprudencia que no me da tiempo a determinar. Y la última... Subbloque de alegaciones en estos supuestos sería que el vertido, aunque pequeño, sí se habría llevado a cabo, pero en una cantidad mínima. Únicamente finalizar a este respecto y en relación con este bloque, con fundamentos jurídicos tercero y cuarto, de una sentencia de nuestra sección del 17 de noviembre del 22, que se dictó al recurso 447/22, que en lo que decíamos, tras recordar que la claridad de la norma cuando exige que la acreditación del comienzo de vertido debe realizarse mediante un certificado emitido por el encargado de lectura, es decir, la Red Eléctrica Española, en el que se indiquen expresamente las medidas, recordamos que en el caso el demandante había reivindicado que bastaba con que antes del plazo de vencimiento se hubiera vertido una medida diferente a cero, fuera cual fuera, por íntima que resultara, para considerar realizado el primer vertido y considerar completados los trámites. En el caso que nos ocupaba, se recogían unos valores de vertido inferiores al 1% de la potencia asignada, constaba en el expediente y en la prueba, y en relación a tal aspecto, en cuanto a la necesidad de que el primer vertido deba ser relevante, ya hemos repetido nosotros, todos, en nuestra sentencia de 27 de julio de 2022, que no basta con que antes de la fecha de vencimiento se realice un pequeño vertido de electricidad a modo de prueba para comprobar el correcto funcionamiento de la instalación y de los contadores o de sus equipos de medida. Por ello, las alegaciones del director parte recurrente, en cuanto que la instalación ya habría vertido electricidad, no puede ser admitida para entender cumplida la obligación de iniciar la venta de energía antes de la fecha límite. Quiero recordar que la cantidad fue unos 9,3 kilovatios, como para decir, nimia. Para considerar que efectivamente se había comenzado el vertido. Consecuencia, decimos que se realizaba el certificado de lectura y se desestimaba. En cuanto a la segunda, un ejemplo que también está en la misma sentencia, en cuanto a una de las alegaciones, en este caso se imputaba el retraso a la modificación del trazado de transporte físico de los aerogeneradores como circunstancia no imputable a la demandante y que habría afectado al cumplimiento de los plazos legales. A este respecto, esto son cuestiones muy aptas, muy mirar todo, y tras un examen de las circunstancias, la propia parte recurrente reconocía expresamente en su demanda que la construcción del parque eólico examen se finalizó con la suficiente antelación como para poder producir y verter energía en el sistema antes del 31 de diciembre del 2019, cual resultó acreditado, lo cual a su vez había provocado la excepcional diligencia con la que el recurrente se vino desempeñando. Pero nosotros, a la vista de las circunstancias concretas, no lo consideramos así. Y en cuanto a un problema técnico en la red de transporte que se produjo el mismo 31 de diciembre, según la demanda, es decir, curiosamente, el mismo día de finalización del plazo y no otro, nosotros lo que ponderamos fueron que los emails cruzados entre la recurrente y la empresa de los generadores en red no acreditaban que la incidencia, aun incluso existiendo, ostentara la relevancia nervadora que la recurrente pretendía en la aplicación de nuestra jurisprudencia, en que decíamos que, por ejemplo, el recurrente habría finalizado los trabajos de construcción en fechas muy próximas a la fecha límite establecida, lo cual se deduce del certificado de instalación, y esa conducta del recurrente apenas dejaba un plazo muy pequeño, poco menos de un mes, para que la distribuidora pudiera emitir el certificado de cumplimiento. También se dice en la propuesta de resolución que el retraso en el inicio de la venta de electricidad se debió a que era preciso instalar o cambiar un transformador, pero tal circunstancia, el cambio de un transformador es inherente o absolutamente previsible a instalaciones como la que en ese caso se examinaba, que era una instalación gigante. Y no podía entenderse que el retraso ahí denunciado fuera imputable exclusivamente a la administración, ni de la administración o de un tercero. Por eso desestimamos la invocación y desestimamos el recurso. Y a finalizar, con el último subbloque en materia de impugnaciones de resoluciones de la Dirección General Política Energética y Minas, que tiene relación con las impugnaciones de la ejecución de los avales. Ejecución que impugnan bien directamente las eólicas, en este caso, o bien autónomamente las aseguradoras, que esto está llegando muchísimo, lo cual nos ha llevado a analizar la autonomía del contrato de aval con relación al fondo de la cuestión, y que también está subyudice. Únicamente finalizo a este respecto, pues no me da tiempo a examinarla. Una reciente sentencia nuestra en este
aspecto, que sería la de 18 de julio de 2023,
al recurso número 850/2001. Finalizo simplemente con puntos relevantes a tener en cuenta por el futuro: la relevancia que debe aclarar el reparto competencias Estado Comunidad Autónoma en cuestiones de autorizaciones, que pivota, como ya he dicho y he insistido hasta la saciedad, en torno a la potencia, en este caso los 50 megavatios, la consecuente competencia bien de los Tribunales Superiores de Justicia de cada comunidad autónoma, bien del Tribunal Superior de Justicia o de la Audiencia Nacional, en el caso de desestimación o estimación o revocación por parte de la alzada, la importancia del derecho transitorio de las moratorias, especialmente en